Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo capítulo de Frikis Caóticos Neutrales.
Ese podcast en el que cada vez se nos ve que somos muy frikis, muy caóticos y cada vez menos neutrales, porque aquí ya está saliendo un poco de la opinión.
Nos estamos metiendo cada vez en más jardines.
Bueno, pero neutrales que le damos a todo.
Sí,
de los géneros de... O sea, quiero decir, ¿vale?
A cómic, a juegos de mesa,
pues a cómic, leer...
Bueno, soy Spike.
Yo soy Pablo BH.
Y hoy venimos con un formato que los que ya nos hayan visto otras veces ya reconocen, que es una recomendación, en este caso de juegos de mesa. No se había notado por la decoración, para los que nos vean en los formatos más audiovisuales, los que veáis en podcast... O sea, que solo nos oís, pues os lo imagináis. Y venimos con esta recomendación de un juego de mesa para principiantes, juego de mesa para estos de categoría intermedia, que saben jugar un poquillo, pero no están muy metidos, y un juego de mesa para quemados, vale, cafeteros, profesionales.
Esas cosas.
Bueno, pues el primer juego es un juego al que nos gusta llamar cariñosamente ludopatía.
Uy, chaval, sí.
Es un juego, básicamente, es muy sencillito.
Ya, ¿vale? El título lo dice todo.
Súper simple. Tirar dados, poner dados. No tiene mucha ciencia.
Si hasta ahí va todo bien. Lo malo es que tiras dados y pones dados en casinos.
Ya, bueno, oye, pero era por darle un poquito de chicha.
Y era para ver quién gana más dinero. Y cada tirada
la parte que digamos que le pone un poquito de chichilla, hombre.
Sí.
Estamos hablando de Las Vegas, que estamos en nuestra versión de lujo, Las Vegas Royal. Porque si lo de poner dados en casinos no era suficiente, encima
meter
le añadimos...
minijuegos, ¿sabes? Minijuegos que luego te hacen ganar más dinero.
Sí.
Es lo mejor.
Pero más dinero jugándotela más, tirando más dados, que bueno, es una maravilla.
Es que es increíble porque, vamos, la típica mecánica es tirar dados y colocar dados en sitios.
Sí.
Y eso funcionaba bastante bien en el juego original. ¿Qué pasa? Que se dieron cuenta que en los casinos donde había menos dinero,
pues
la
gente
no arriesgaba tanto. Entonces, con la expansión, ¿qué nos encontramos, Spike?
Pues básicamente que en los casinos que había menos dinero han metido pequeños minijueguitos como que, pues si tiras los dados y sacas un 7 o dobles, que es el típico de las mesas de dados,
sí,
pues te llevas un pequeño jackpot de 30.000, 40.000, 50.000 dólares, 80.000 dólares. O jugar a los chinos directamente,
¿sí?
Escondes en la mano una, dos o tres piedras y la persona que juega pues tiene que adivinar cuántos tiene y si gana, pues gana dinerito. Si pierde, se queda con las ganas.
Efectivamente.
O bueno, luego fumadas increíbles como que metes los dados de los rivales en el bar para que no puedan jugar, o prohíbes la entrada a un casino para fastidiar todo lo que puedas. Hay muchas partes de para que llore mi madre que llore la tuya.
Sí, el juego también se basa mucho en fastidiar. Las mecánicas son muy sencillas de explicar. Si sois jugadores o tenéis jugadores novatos o novatas en casa, sobre todo, por favor, que sean mayores de edad.
Por lo que
le van a flipar porque es un juego muy fácil de explicar y enseguida es que te picas.
Sí.
Es que te metes y nosotros hemos tenido la experiencia de jugar una partida con gente que no lo conocía y al rato decir, bueno, pues podríamos jugar otra que ahora sé cómo va. Y mola mucho, es un juego muy entretenido. Fomenta la ludopatía, bueno, un poco, pero... Somos jugadores de juegos de mesa, ya venimos con esto de casa.
Tuvimos hablado hace poco que es un juego que da como mucha dopamina cada
tirada. Es que cada
tirada
es... En plan, ¿de dónde lo puedo colocar? ¡Ostras, un 6! ¡Me puedo llevar 100.000!
Además es, venga, un 4!
Oh, y bueno, y no, pues juego perfecto para iniciar o para unas tardes en casa, incluso con tu familia.
Sí,
porque es tirar dado y colocar dado, no hay más.
Partiditas además de media hora.
Sí.
Vamos ahora con juego para principiantes, que es además una novedad, calentito, ha llegado hace 4 días. Es un juego que ya había salido en Francia y ha llegado ahora a España. Es un juego de colocación de losetitas, de tal manera que según la posición o que les acompañe, pues va a ganar más o menos puntos. Y basado en una temática de medieval, con gente de un castillo y gente de una villa, que le da un toque, pues, muy interesante.
La joda que lleva dando Spike con este juego, o sea, sé que esto es salirse del guión totalmente, pero lo que lleva dando de qué bueno es, cómo mola, ya veréis. Luego os digo una cosa, lo llevas a mesa y efectivamente tiene toda la razón, súper adictivo, rápido.
Sí, sí, son partidas. Básicamente es un juego de 2 a 5 jugadores.
Sí.
Sí que es verdad que al ir por turnos, por cuanto más jugadores, más dura la partida, pero es casi, diremos exactamente, 5 minutos por jugador.
Sí.
A 2 son 10 minutos, escasitos. A 5, que es el máximo, 25 como mucho.
Bueno, ¿y qué juego es? Dilo.
Estamos hablando de Castle Combo. Para los que nos estáis viendo, lo tenemos aquí. Es un juego, pues una cajita un poquito grande para ser un filler. Las hemos visto pequeña, pero bueno, bastante portátil.
Era portable totalmente.
Me ha sorprendido porque yo me esperaba cuando iba a salir la típica cartita de filler, que es como súper chiquitita. No, es una simple carta, ¿eh? Una carta muy, que se ve muy bien. Luego, además, muy divertido el rollo de que, pues, que tiene un personaje que es el usurpador, que está en la villa y entonces puntúa según los nobles. Tiene al clero que, pues oye, pues tiene ahí su papa, tiene a su cardenal, pero luego tiene al vicario que se preocupa de la plebe y entonces puntúa por la plebe. O sea, esas combinaciones que dices, dentro de la simpleza del juego le dan esa chichita de decir, oye, pues tiene su sentido, le da un plus.
Básicamente el juego consiste en que tú vas piqueando, cogiendo de una línea o de otra, dependiendo de dónde esté
el mensajero
real.
Realmente el sistema es más simple que el mecanismo chupete. Sí. Es un manual de 10 páginas con letra muy grande y la mayoría con dibujitos. Una hojita que te explica los 4 símbolos que tiene. Y luego sí que es verdad que es un juego, según le vas jugando, que sobre todo cuando das gente que ha jugado varias veces, que empieza a aprenderse qué cartas hay por ahí.
Hay batallas.
En dónde están ciertas cartas, que en la villa salen, pues evidentemente más campesinos, en el castillo salen más nobles, como es lógico, que empiezan a aprender eso, que le da una chicha, una estrategia o un tal, que le da un punto muy interesante. Yo le he probado tanto a 2 como a 5 y funciona como un tiro exactamente igual a qué tipo de jugador. Sí que es verdad que cambia un poquito la estrategia de una manera a otra, pero funciona perfectamente bien con cualquier número de jugadores.
Yo es un juego que me gusta aconsejar más para el típico, como el 90% de juegos, que funciona como un misil a 4.
Sí.
Pero oye, que no os quite el miedo de decir, porque hay muchos juegos que compras y solo sois 2, y si no es específico para 2, te echa para atrás. Con este juego no tenéis ese problema.
Sí, partiditas a 2 funciona estupendo.
Que os van a funcionar, seáis los que seáis, hasta 5. Si sois 6, pues alguien que lo mire.
Sí, pero bueno, muy rapidito, muy sencillito, y la verdad que puede entrarle cualquiera. Y ahora subiendo un poquito más el nivel, un juego para intermedios. Vale, tenemos un juego que es, primero, muy bonito.
Es
Nos
precioso.
Gusta comprar juegos es bonitos. Chulísimo. Es un juego de...
Bueno, aunque tú me tienes prohibido que compre los juegos porque son bonitos. No puedes comprar juegos solo porque son bonitos. Digo, bueno.
Primero mírate un poco las mecánicas.
Da igual, digo. Si es bonito, funciona bien siempre.
Bueno, hablando de mecánicas, este juego es de colocación de fichitas dentro de un tablero y que la combinación de esas fichitas va a hacer que tengamos unos hábitats, unos ambientes naturales. Y en esos ambientes naturales pueden vivir ciertos animales.
Sí, y es un juego que parece que dos juegos ya más conocidos, uno de ellos, por ejemplo, puede ser el Cascadia y otro el Azul.
Sí, que parece una combinación entre ellos.
Sí, parece que se han juntado y han dado a luz a un juego súper precioso.
Que estamos hablando de Harmonies, que para que nos veáis de nuevo lo tenemos aquí en la mesa, los que no, pues os imagináis.
Vais a una tienda y preguntáis, ¿tenéis el Harmonies? Y veis lo precioso que es, el trabajo de arte que tienen las cartas de los animales, y como un juego que en principio parece, pongo cositas y luego meto bichitos,
que parece muy
puede
facilito.
Iniciar guerras campales en plan de que no te lleves tú el erizo o necesito esas 3 piedras que están ahí.
Es un juego que lo metemos intermedios porque sí que es verdad que ya tiene un par de mecánicas, ya es un pelín más complicado, sobre todo es explicar de que las montañas solo puntúan si van en cordilleras, pero los árboles puntúan cuanto más altos sean, pero la ciudad tiene que estar rodeada, y los campos solo puntúan. Bueno, ya parece que es como mucha información al principio, pero una vez que te pones...
Posiblemente lo que más cueste entender a muchos jugadores novatos es que no solo te tienes que centrar en los animales y no solo te tienes que centrar en hacer un hábitat chula, sino que el equilibrio y el 90% de las victorias se centran en ciudades donde tanto el hábitat como los animales están muy bien diversificados y muy equilibrados. Sí.
Sí, sobre todo es un juego que jugado a largo plazo tienes que mirar a ver dónde coloco esto para poder con el mínimo número de fichas conseguir combinar y decir, a ver, es que tengo este animal y este animal que usan más o menos el mismo ambiente, entonces puedo aprovechar el uno para hacer el otro para hacer el uno. Es un juego que parece fácil. Una vez que entras, la verdad se entra bien, pero luego tiene una estrategia que la verdad que le da muchísima chicha, pero pese a eso es bastante rápido, son partiditas de media hora.
Sí, sí, sí. O sea, y si vais a meter a alguien a este juego, lo vais a introducir por lo visual. Quiero decir, alguien que le expliquéis el Harmony, cuando vea el despliegue, cuando vea cómo funciona, las primeras partidas, como en todos los juegos, sí. Nosotros siempre decimos que la primera partida no cuenta.
Es de prueba.
Eso es porque hasta que te miras algún video tutorial del que has hecho mal. Pero bueno, el Harmony es un juego que entra muy bien por los ojos, que una vez que ya sois jugadores habituales, lo podéis sacar en mesa y se disfruta un montón.
Sí, muchísimo.
Yo creo que es uno de los que más hemos jugado. Y sobre todo el arte. El arte que tiene es...
¿Cómo queda montado al final de la partida? Todo el ambientito queda...
Allí con tu río, las montañas... Aunque
muy instagrameable.
No hay sentido ninguno porque tienes una ciudad, un río aquí, dos campos, una montaña aquí, en medio de la nada, porque tenías que poner... Que de repente
te enteras... colorines.
Sí, te enteras que los lobos necesitan... Que viven en las copas de los árboles, efectivamente.
Bueno, pese a todo, consideramos que la mayoría de los animales tienen bastante sentido lógica, el ambiente,
sí,
que te pide.
Sí. Sí, sí.
Pero bueno, algunos tenían que combinar como pudieran ya, para decir, nos sobran aquí dos campos y un árbol, meto
pues
un lobo.
Aquí es donde va el lobo. Pues nada, si sois amantes de colocación de los setas y de ese rollo de, pues, organizaros vuestro mapa, Harmonies es un juego que funciona muy bien. Y yo siempre lo recomiendo, pues eso, vuelvo a lo mismo. Para dos puede que sea un poco descafeinado, pero a partir de 3-4... Más no, porque solo cuatro, sí, tableros, cuatro. Así que genial. Un juego que ya os decimos, muy jugable y muy bonito.
Y ahora vamos con juego para profesionales. Café para los muy cafeteros. De hecho, es un juego que es un... Bueno, empezó siendo 4 juegos en uno, le fueron sacando expansiones, ahora mismo creo que son 8 juegos en uno.
Yo no sabría decirte.
Básicamente es un Risk, vamos a decir.
Sí.
En el bosque.
Sí.
En el que... Cada animal que se va a pegar en este bosque hace lo que quiere, juega a su manera.
Sí, sí, es un juego que mezcla, iba a decir 4 mecánicas de juego, pero cada vez con una expansión nueva te meten alguna mecánica nueva y es eso. Encima también es un juego visualmente muy cookie.
¿Sí?
Y bueno, pues yo creo que ya sabéis, los que seáis grandes jugadores de juegos de mesa, que estamos hablando del...
Del Root.
Ay, Dios mío.
El Root, que empezó siendo un juego en el que el marquesado de los gatos, el nido de las águilas, las ranas, que son la alianza...
No, eran conejitos. ¿Los conejitos buen rolleros?
Son verdes, yo creo que eran ranas.
No, son los conejitos.
Son conejitos buen rolleros. Bueno, básicamente bardos que van por ahí tocando por el bosque, generando simpatía, y cuando quieres dar cuenta te han montado una revolución, y no sabes qué coño han liado ahí en tu poblado, que estaba súper tranquilito. Y la gracia... Bueno, y luego tiene un vagabundo, que es el mapache, que va a su pelo.
A su aire. Eso es otro estilo de juego totalmente distinto.
Bueno, la gracia de este juego es que, como hemos dicho, es un juego muy asimétrico, al punto de que directamente se juega de manera completamente distinta. Los gatos son el típico Risk, de alguna manera. Coge recursos, construye cuarteles para ganar unidades y construye cosas.
Es como un método más clásico de juego de conquista.
Efectivamente.
Sí.
Luego tenemos al nido de águilas, que es un programador de acciones. Es decir, tú tienes que ir añadiendo cosas que van a hacer, pero estás obligado a hacerlas todos los turnos, todas las acciones, exactamente el mismo orden, y si en un momento no puedes, tu facción entra en caos.
Claro, porque no sabes, no hemos podido construir.
Dale a parda. Y luego lo que hemos dicho, la alianza que va por ahí generando simpatía, pero como no te la quites de encima la simpatía, te montan una revolución por menos de nada.
Claro, la alianza juega más a control, pero sí. no a control de territorio como podían ser los gatos, sino que te van... Es un poco a lo sneaky, a lo traidor, en plan de, no, yo estoy aquí, no estoy haciendo nada, y luego te juego por la noche, te juego estas cartas, que te lío aquí un pitote. Pero mi favorito, sin lugar a dudas, es el vagabundo.
El mapache, que es un dungeon crawler.
Totalmente, un vete completando misiones.
Sí. Y lo que vas haciendo es que los demás, para conseguir puntos y ganar la partida, tienen que, entre otras cosas, fabricar objetos... Y el vagabundo dice, oye, el objeto ese que tienes, si me lo llevo, toma cartas, te lo voy a comprar, quieras o no quieras, y yo mientras con esa bota, esa antorcha y tal, pues voy haciendo misiones y voy a mi rollo, o sea, completamente.
Juego que luego han sacado no sé cuántas expansiones.
Sí, las Nutrias del Río, que son mercaderes, que te venden sus cartas y se las puedes comprar dándoles guerreros.
Y te permite moverte por los ríos. La secta esta de los reptiles.
Ah, sí, que si les matas gente, tienen más adeptos y entonces hacen más cosas. Bueno, luego están los cuervos, que son básicamente una organización de liberación, de vamos a gente así.
Un poco que ellos tienen unos métodos muy radicales.
Sí, ponen cositas que explotan, y ponen cepos, te ponen trampas, aparecen de la nada en emboscadas.
Y entre las cosas interesantes es que en una de las expansiones metieron un modo mecánico.
Sí, para que poder jugar. Que no sean pues, específicamente cuatro jugadores, sino que ciertas facciones puedan jugar en automático, incluso puedes llegar a jugar solo.
Sí, y por eso. ¿Cuál es y por qué ponemos? ¿Cuál es el motivo y por qué ponemos este juego en tan avanzado? Porque cada vez que juegas una partida nueva con una facción nueva, tienes que volver a aprender a jugar. O sea, básicamente porque las estrategias que te han servido la partida anterior con una facción,
nada que ver.
Las tienes que borrar y descartar, porque ahora estás colocando el orden de las acciones. O estás intentando a ver quién te vende una bota.
Es que primeramente tienes que saber cómo juega tu facción, pero claro, para poder contrarrestar tienes que saber cómo juega la otra facción. Entonces ya la primera partida tienes que aprender cuatro juegos completamente distintos, uno bien y tres por lo menos que te suenen. Y claro, según vas metiendo expansiones, cada vez pues un método de juego nuevo que tienes que aprender cómo funciona. Porque claro, es que además tiene como unas reglas base de el dominio es el que más fichas tenga en un sitio, pero luego te llegan los reptiles y te dicen, no, es que yo en el momento que tengo un tío ahí, ahora domino yo.
Claro,
entonces claro, te cambian dando las reglas en función de lo que haya por medios, que tienes que estar atento a 100.000 millones de cosas.
También es verdad que esta complejidad de la que estamos hablando no hace que el juego sea muy divertido y muy disfrutable.
Sí.
O sea, de hecho, esto de poder cambiar la mecánica de juego te lo vuelve muy rejugable y al final llegas incluso a partidas con las que cada jugador está muy acostumbrado a jugar con su facción, y aquello ya es el sumum del caos y de la maldad, porque sabes cómo funciona tu facción, la estás mezclando con otras 3-4 personas que saben cómo funciona su facción, y es una locura. No es un juego que aleje a los jugadores novatos, lo que pasa es que esa partida o esas primeras partidas les van a costar entrar, un poquito más. También es verdad que hay facciones que son más fáciles de asimilar para entrar. Gente que ya tenga conocimiento en juegos de mesa, así que sí que es cierto que nos permite variedad de jugadores, pero lo consideramos un juego avanzado porque, lo dicho, es que al final para controlar bien la partida tienes que saber lo que hacen a lo mejor 5 o 6 facciones diferentes y luego ya pues vete tú a saber qué tiene en mente el jugador.
Efectivamente, es un juego que, oye, es quitando esto, en realidad, aunque parezca muy difícil de entrar, luego es divertidísimo y los turnos van como un tiro. O sea, está estructurado de tal manera que pese a que se pueden hacer muchas acciones, llega un punto en que se automatiza tanto de lo que se hace el día, lo que se hace el mediodía, lo que se hace por la noche, que al final el turno va como un tiro. O sea, para este tipo de juegos que suelen ser densos, la verdad es que han conseguido un equilibrio entre esa complejidad y el ritmo que tiene muchísimo mérito. Hasta aquí las recomendaciones de juegos de mesa. Creo que hemos traído una sección variadita, ¿no? Sí. Tenemos un poquito de todo. Tenemos ludopatía, tenemos colocar fichas, tenemos colocar losetas, tenemos animalitos,
juegos cookies,
y todo, tenemos luego pegarte a cascoporro con el mayor caos con todos tus amigos y acabar con todas las amistades que podamos. Porque la verdad que,
oye, ese es el
juegos de mesa es para eso siempre.
Ese es el objetivo. Y cuando no tengáis amigos, si queréis reconciliaros con ellos, pues nos podéis visitar aquí o poner en comentarios, oye, quiero un juego que fomente la amistad. Y nosotros ya nos dedicamos a buscarlo. Y oye,
y si lo encontramos, lo decimos.
Y si no. Y nos gustan también y nos hace mucha ilusión vuestros comentarios, que nos sigáis, que nos veáis, que nos escuchéis, que hagáis todas las cosas que podáis. Bueno, casi todas las cosas que podáis con nosotros.
Por si acaso.
Sí, y poco más que añadir.
Pues sí, os dejamos, como siempre, abajo en la descripción los jueguitos que hemos hablado para que les podáis bichear. Y nos vemos todos el próximo lunes en el próximo capítulo.
Chao.
Hasta luego.